Job capítulo 34. Libro de Job capítulo 34. Eliú se presentó como un joven lleno de ira. Ya lo hemos escuchado varias veces. Pero en su manera de expresarse, estaba bien cuidadoso. Dice que está buscando el bien de Job, y creo que lo podemos, debemos de darle el beneficio de la duda. En la semana pasada, en 33:31, dijo: escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Siempre le dio oportunidades a los demás a comentar. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Para una persona enojada, da muchas oportunidades a los demás de opinar o de contradecir lo que dice, pero nadie dice nada, y por esto va a reprender un poco más duramente en el mensaje de hoy. Versículo 1. Cesaron estos tres varones. Ay, perdón. Además, Eliú dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Invita a todos a escuchar, no con insultos, sino con una estimación sincera de su inteligencia. Estos son hombres maduros en la fe. Confía en su integridad. Versículo 4. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. En vez de imponer sus conclusiones, invita a todos a ver cómo está razonando, cuáles son las bases de sus conclusiones. 5. Porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. Eso es algo que Eliú tiene que corregir, tiene que desafiar. Parece como que Job estaba acusando a Dios de injusticias. Como que Job estaba castigado como un culpable, aun cuando era totalmente inocente. Y claro, había muchas veces en los capítulos anteriores en que Job ha dicho cosas semejantes. Por ejemplo, regresando a Job 27:6. Dijo: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Entonces estaba bien firme en esto. También en 27:2 dice: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Entonces, Eliú no está inventando cosas, está citando Job de antes. Y escuchando estas acusaciones dirigidas a Dios, esto provocó Eliú a la ira. Y tenemos que recordar que Eliú no dijo que Job sufría por pecados no confesados del pasado, sino que dijo que Job pecaba en su manera de sufrir. Podemos sufrir bien o podemos cometer errores en cómo nos expresamos en medio de las aflicciones. Y de esto Eliú quiere hablar. Los demás tenían acusaciones generales, sin pruebas, pero Eliú estaba notando cosas específicas, palabras injustas que acaban de salir de los labios de Job. 6. ¿He de mentir yo contra mi razón? Doloroso es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Los demás consoladores exigían una confesión de Job, pero Job pensó: no voy a mentir, no he hecho nada. Y aunque era inocente, según él, tenía una herida dolorosa, como que Dios me está castigando injustamente. Y la manera que Job presentó esto fue una calumnia en contra de Dios, como que Dios estaba involucrado en un error, o como que Dios estaba dormido y operando sin suficiente información. Estas palabras injustas provocaban la ira en Eliú. 7. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Aunque Eliú no dijo que, aquí no dijo que Job era un hombre malo, sino que en ciertas ocasiones hablaba como ellos y por esto estaba caminando con ellos. Como que en su agonía estaba muy inconsistente. A veces Job habló bien de Dios, convencido de que Dios siempre estaba correcto en lo que hacía. Si alguien quiere leer Job 13:15. Amén, gracias. Arminda, esto es uno de los versos más famosos de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Pero dice, no obstante, defenderé de él mis caminos. Pero era posible confiar en Dios 100% mientras él mismo, al mismo tiempo defendía completamente sus caminos. Hablando así, Job provocó el escarnio de los demás. 9. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Esto es grave. Los incrédulos piensan así. Que no vale nada. No vale la pena seguir o servir a Dios. Como que la vida es el mismo con Dios o sin Dios. Como que tienen que sufrir las mismas cosas. En Job 24:12. Dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atienda su oración. Y tenemos que reconocer que en medio de una gran aflicción es posible que todo parezca injusto. A veces parece como que los malvados viven mejores que los que aman a Dios. Pero nuestros sufrimientos son de corta duración y todo tiene un buen propósito, aunque es difícil para nosotros comprenderlo en medio de la batalla. En el principio, Job respondió bien a su esposa. Regresando a Job 2, él sabía que ella estaba hablando palabras injustas. En 2:8 dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Dice que habían gusanos en su piel y por eso quería rasparse. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero en el principio estaba bastante bien, pero ahora alguien tenía que decir esto a Job mismo. Tenía que predicar sus propias palabras a él. Ahora, después de luchar día tras día en la batalla de la aflicción, Job mismo estaba hablando como una persona fatua en algunos casos. Y Eliú tiene que cargarlo con todo esto, porque muy pronto Dios aparecerá y Job tendrá que arrepentirse. Eliú estaba como un Juan Bautista, preparando a todos para la majestad soberana de Dios mismo que iba a venir. No pudo dejar muchas palabras injustas pendientes en el aire. Job tenía que reconocer que estaba mal en esto. No en todo, no en toda su vida, pero en esto. 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Claro, nadie quiere interrumpir ese hombre joven porque lo que dice es la verdad. Dios es santo, Dios es bueno. Es absurdo pensar que Dios pudiera actuar con injusticia. Pero en medio de los discursos, Job hablaba como que esto estaba pasando. Como que Job tenía que hablar con Dios para aclarar ciertas cosas. Pero nada de esto tiene sentido si piensa por un momento. Cosas semejantes, hermanos, pasaron en la vida de Cristo Jesús. Cuando los apóstoles empezaron a regañarle. Vamos a Marcos 4:35. Marcos 4:35, para ver algo semejante en la vida de Cristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es como que ellos estaban acusando a Cristo de no cuidar bien de ellos, de permitir demasiado peligro. ¿No tienes cuidado que perecemos? Lo ponen como una pregunta, pero es como que ellos entendieron mejor cómo dirigir las cosas, las circunstancias, que él. Pero esto era una infamia. Palabras injustas. Continuando ahí, en 39 dice: y levantándose reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ellos terminaron más temerosos por el Dios en la barca que por la tormenta. Y Cristo terminó regañando a ellos por su falta de fe. Y esto es siempre el problema, hermanos, cuando pensamos en pedir cuentas de Dios o de dudar de su inteligencia, estamos simplemente operando sin fe. Las palabras injustas hacia Dios siempre son evidencia de una falta de fe. 11. Porque él pagará al hombre según su obra, y la retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. En el plan de Dios, todos recibirán lo merecido, ni más ni menos. Si reciben una disciplina, será con buena proporción con la ofensa. La justicia estricta de Dios será satisfecha. Claro, para los redimidos en Cristo, un sustituto ha pagado sus deudas. Pero podemos estar seguros de que cada deuda recibirá su paga. Y es Dios quien entiende mejor las proporciones. Si Dios ha decidido que un infierno eterno es el pago correcto por pecados ni perdonados ni arrepentidos, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? ¿Acaso nosotros hemos votado por ese Dios? ¿Acaso lo vamos a pedir que sea reemplazado? ¿Y quién lo va a remover? ¿Acaso podemos ir a las calles y pedir un nuevo soberano divino con protestas y con manifestaciones? Es absurdo aún mencionar tales conceptos. Son palabras injustas y completamente sin sentido. 13. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Acaso hay alguien más soberano que Dios que ha establecido el orden en el universo? Por supuesto que no. Aleluya. Nuestro Dios tiene inteligencia infinita. Sabe todo. No puede aprender nada, porque siempre ha entendido todo. No es necesario que se escuche nada de Job, porque ya sabe todo de Job. Nuestro Dios es 100% santo. Dios nos explica a nosotros cómo medir la justicia. ¿Acaso nosotros podemos presentar a Dios un estándar más exacto de la justicia? ¿Acaso nosotros podemos mejorar su ley y corregir defectos en ella? Simplemente hablar estas palabras da evidencia de que son injustas. 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Es nuestro Dios que está sosteniendo todo el orden del universo. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Siendo Dios el Creador, tiene todo el derecho de establecer las reglas. Y por esto, es por esa razón de que la doctrina de la creación es tan atacada en nuestros tiempos. Los hombres rebeldes no quieren aceptar sus reglas. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas, etc. Dios dio el Espíritu al hombre en el principio. Y cuando quiere, Dios lo puede retirar. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, tiene que entender, el hombre es más que simplemente un cuerpo. Es más que simplemente una bolsa de molécula, como enseñan en las escuelas del gobierno, o sea, en los templos del ateísmo. Se ve muchas veces en la noticia últimamente, ayer alguien se estaba matando gente en Las Vegas, hace unos días estaban matando gente en todo aquí del condado de Orange. Es que han enseñado por tanto tiempo que el hombre simplemente es material, un animal. La vida no tiene sentido, por supuesto se van a matar a todos y matar a ellos mismos. Pero no es cierto. Dice que Dios sopló en el hombre algo más. Pero jamás estamos nosotros en posición de sugerir que hay una forma de injusticia en Dios. Si estamos pensando algo semejante, es evidencia clara de que el problema está en nosotros y no en Él. Porque es fácil escuchar las palabras injustas saliendo de nuestras bocas en cualquier momento. 16. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Dios está gobernando todo el mundo, el universo entero. Y si a ti no te parezca bien la manera en que Él está gobernando, es problema tuyo. Dios sabe lo que hace. Está gobernando ahora y juzgará a todos en el día final. Su justicia será estricta, exacta y perfecta. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Acaso Dios va a decir a los de mercancías, tiene que tener el peso correcto, pero yo puedo castigar mucho o poco? No. Si Dios está dando eso, ama la justicia. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios jamás justificará al impío, o cobrará al pecador en el infierno, o recibirá el precio completo en el sacrificio de Cristo Jesús. Y los que Cristo ha regenerado vivirán en santidad. No serán perfectos, pero sí tendrán la santidad en sus vidas. Si alguien quiere leer Hebreos 12:14. Amén. Entonces, los cristianos que solamente están jugando y realmente no están dedicando a crecer en la santidad, debe de entender. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No lo verán como Salvador, tal vez lo verá como juez. 18. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, si los hombres no van faltando respeto a los jueces en la corte, ni a la policía. Había un juez en la Florida hace rato que una muchacha estaba faltando respeto y le dio más multas, hasta que se echó en la cárcel. No lo van a soportar. Pero si el hombre
no va a faltar respeto a la jueza o la policía. ¿Cuánto menos debemos de acusar a Dios de la injusticia? Es más, una persona que trabaje como juez o como policía puede trabajar como corrupto, pero Dios no. Por esto es absurdo acusar a Dios de errores. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Job tendrá que arrepentirse de sus quejas, de sus murmuraciones, de sus acusaciones de injusticia. Y Eliú estaba preparándolo porque en unos capítulos más Dios aparecerá. ¿Y qué es la primera cosa que Dios va a pedir a Job? Está en 38:1-2. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Muy pronto Job pedirá perdón por sus palabras injustas. ¿Y tú? ¿Has acusado a Dios con tus quejas por lo que ha pasado en las providencias que Dios te ha mandado? ¿Has hablado como la mujer de Job o como Job mismo, palabras injustas, como personas fatuas? 19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios ni tiene la tentación de caer en la corrupción. Dios no está muy impresionado con los grandes, ni con los ricos. Los pueden destruir todos en un momento. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiente a nadie. 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, Él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios al juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Los jueces humanos tienen que tener sus investigaciones, tienen que indagar, como dice aquí. Toman semanas a veces, tal vez meses para decidir un caso, pero Dios no. Ya tiene toda la información. No tiene que escuchar nada. Y puede dar la sentencia sin esperar. Una embolia, un ataque de corazón, un accidente automovilístico. Y la persona ya no existe. No en este mundo. Pero sí estará esperando el juicio eterno. 25. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos. Cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados, como a malos lo herirá en lugar donde sean vistos. Dios ni tiene que dar anuncio, simplemente viene el juicio. En Lucas 12:20, un hombre que pensó que era muy preparado con su dinero, Dios vino y dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O también Belsasar, en el libro de Daniel, un hombre era heredero del gran imperio de Nabucodonosor y estaba tomando, festejando, y vino una mano solo escribiendo en la pared. Y dice en Daniel 5:24, entonces, eso fue la explicación, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y así de fácil Dios puede acabar con un gran imperio. así.
27. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Entonces, si tú encuentras paz con Dios, no importa lo que está pasando en otras partes. Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo.
Hermanos, ahora, en este momento, Dios está bajando presidentes de diferentes países, gobernadores, alcaldes, dueños de compañías, se van a bancarrota así cuando Dios quiere. Y esto pasa en todas partes del mundo. Si los malvados mantienen el poder es solamente por un rato, y Dios ya tiene su juicio marcado en el calendario y no lo va a cambiar. Y la pregunta es que si Dios está gobernando todo esto y contestando las oraciones de todas las creyentes del mundo, Eliú quiere pedir a Job, ¿cómo es que tú vas a quejar en su contra? ¿Cómo vas a acusarlo de injusticias? ¿No debes de arrepentirte ya de tus palabras injustas?
31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Muchas veces hay pecados de nosotros que no podemos ver.
Eliú no ordena el arrepentimiento como Juan Bautista, pero lo está presentando como una sugerencia sutil. Y muy pronto, cuando Dios llega, Job lo hará, va a arrepentirse.
33. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptas. Y no yo. Di, sino lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento.
Es que Dios tiene que gobernar conforme a tu criterio, está preguntando. ¿Será esto sabiduría conforme a lo que tú pienses? Lo pone a Job como una pregunta, pero parece que todos están de acuerdo con Eliú ahora. Están de acuerdo que él tiene razón. Le da oportunidad a todos a opinar, a corregir, pero nadie dice nada. Y el juez está a la puerta. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y esto fue literalmente la verdad, porque en unos capítulos Dios va a venir y Dios va a regañar a los amigos de Job y a Job mismo. Y ahora nadie quiere ofrecer más palabras injustas.
Última parte, 36 y 37. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios, multiplica sus palabras.
Aquí Eliú no dice que Job es un hombre inicuo, sino que ha portado mal, como su esposa. Tampoco creemos que la esposa era mala, solamente estaba sufriendo, acaba de perder sus hijos y todo su sustento. Y por esto hablaba con palabras injustas. Y como Job realmente quiere terminar ya con todo esto, en poco tiempo expresará su arrepentimiento completo. ¿Y tú? Doctrina. Y ahora cerrando. Dios es soberano en todas las circunstancias, en todos los contratiempos que vienen a nosotros. Nada de lo que pasa a ti, hermano, de frustración, Nada de lo que viene a tu salud, a tu economía, pase por accidente. Cuando pases por aflicciones y pruebas, aun si vienen del diablo, Dios tiene que dar su permiso primero. Regresando a Job 1, antes de cerrar, en Job 1:9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, el diablo no pudo luego atacar a Job, no, dice entonces, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, el diablo tenía que pedir permiso, y tenía limitaciones en cómo pudo atacar. Hermanos, nosotros somos el barro en sus manos. Aplicaciones. Cuando quejamos de nuestras circunstancias, de nuestra salud, de nuestra economía, estamos insultando a Dios con palabras injustas. Podemos orar, claro. Podemos buscar remedios. Pero las murmuraciones nuestras y las murmuraciones de nuestros hijos son críticas del bien alfarero. Terminando en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. No es nada fácil entender la magnitud de tu soberanía, Señor. Ayúdanos cuando tenemos que pasar por aflicciones. Ayúdanos a aprender, Señor, de ese libro, aprender a sufrir bien cuando es necesario sufrir. Ayúdanos a buscarte en oración, ayúdanos a buscar consejo de nuestros hermanos, pero ayúdanos, Señor, a tapar la boca cuando tenemos la tentación de quejarnos en contra de tus providencias. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de saber que tú sabes mejor que yo cómo debes de gobernar el universo y nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.